Poner un gravamen del 15% a los productos europeos. Este era el objetivo que se marcaba Bruselas para evitar así una guerra comercial. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Donald Trump ha logrado un acuerdo comercial con la Unión Europea que frena por ahora una guerra arancelaria global. Bruselas acepta un arancel uniforme del 15% sobre la mayoría de sus exportaciones, incluidos automóviles y productos farmacéuticos, y se compromete a comprar 750.000 millones de dólares en energía estadounidense, además de invertir otros 600.000 millones. A cambio, Estados Unidos mantendrá aranceles más bajos de lo previsto y acuerda arancel cero para ciertos productos estratégicos. Preguntada por las concesiones de Washington, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, admite que en realidad no ha habido muchas. El punto de partida era un desequilibrio, un exceso en nuestra parte y un déficit en la de Estados Unidos, y queremos reequilibrar la relación comercial de una forma que el comercio siga a través del Atlántico. Trump, mientras, sigue de viaje en Escocia, donde combina el golf con las reuniones bilaterales. Cuestionado sobre si este acuerdo con la Unión Europea busca desviar la atención del caso Epstein, respondió visiblemente molesto. ¿Están de broma? No, no tiene nada que ver. Solo ustedes pensarían eso. No tiene nada que ver. El pacto aún debe ser ratificado por los Estados miembros de la Unión Europea en las próximas semanas.
Y primer aniversario de las elecciones presidenciales en Venezuela. La oposición insiste en que esos comicios fueron manipulados y han vuelto a pedir una intervención internacional. Corresponsal en Caracas, Jorge Benefra.
Buenos días. Los comicios en Venezuela se llevaron a cabo este domingo 27 de mayo en un contexto de notable abstención. Este evento electoral se produce justo un año después de las controvertidas elecciones presidenciales en la que Nicolás Maduro fue declarado vencedor.
Hace un año estábamos votando constitucionalmente para elegir al presidente de la República, porque en Venezuela el presidente no lo designa el imperio, el presidente lo elige el pueblo, el soberano.
Durante la jornada, la opositora María Corina Machado también utilizó sus redes para pronunciarse y recordar a los venezolanos que a pesar de la difícil situación actual, su lucha no ha sido en vano.
El 28 de julio les ganamos por paliza. Va a pasar porque ya está pasando, porque se quedaron solos en las urnas, en toda Venezuela y en todo el mundo.
Luego de 12 meses de gran tensión política, los venezolanos siguen en la lucha por la democracia, pero con un futuro incierto, sin saber qué pasará en el corto tiempo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y un accidente de tren al suroeste de Alemania ha dejado 3 muertos y varios heridos graves. Todavía se investigan las causas del descarrilamiento del convoy regional en el que viajaban unos 100 pasajeros. Juan Envid.
Ha sido durante la tarde de este domingo cuando un tren que se dirigía a la ciudad de Ulm, al sur de Alemania, ha sufrido un accidente en una zona boscosa por la que transcurría su travesía, provocando el descarrilamiento de 2 de sus vagones. El suceso ha obligado a cerrar el tráfico de toda la línea ferroviaria hasta que la policía alemana termine la investigación de los hechos. Según medios alemanes, hay más de 30 heridos en el accidente, del que aún se desconocen las causas, aunque informan que podría haber sido un desprendimiento de tierra. Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz ha expresado a través de su Twitter la conmoción que siente por el accidente.
Gracias, Juan. 4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Te quedas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ponedores, ¿cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? Aquí estamos en los estudios centrales de la cadena COPE, pues poniéndole las calles a España, entre todos, ¿eh? Aquí hay un montón de gente trabajando, que lleva trabajando unas cuantas horas. Hay un montón de gente que está comenzando a trabajar en este momento. Hay gente que se va a levantar dentro de un rato y que está aquí, pues remolodeando un ratito en la cama, escuchando la radio de fondo, mientras ponemos las calles. ¿Qué nombre más bonito de programa de radio? El gerundio de poner, cada uno con lo mejor que puede, con entusiasmo, con alegría, con responsabilidad, con sacrificio, gente a regañadientes porque las cosas no le quedan, bueno, pues más que trabajar, pues a lo mejor como segundo o tercer trabajo para llegar a fin de mes y tiene que sacrificar su noche de descanso para poder trabajar. Mucho ánimo a esas personas y en esas circunstancias. Y sobre todo nos vamos a quedar con historias positivas, historias humanas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. Porque desde el poder estamos viendo cómo nos mienten, cómo nos engañan, cómo intentan hacer de la mentira una verdad. Y sufrimos, todos sufrimos porque España sufre. Pero aquí no es el lugar para hablar de eso. Le hacemos la cobra a la política, nos mordemos los dientes, sabemos que sufrimos y decimos, bueno, pues se lo vamos a dejar a los mayores. A partir de las 6 que Herrera nos ponga un poco al día, pero hasta las 6 vamos a tener un poco el ambiente limpio para que la cloaca no nos afecte, nos afecte lo menos posible. Pero sabemos que están haciéndonos daño. En cualquier caso, hay gente trabajando para que esto funcione como Dios manda. Trabajan en el bien, trabajan en lo positivo, trabajan en el abrazo, trabajan en las cosas que le vienen muy bien a cientos de miles de personas. Mira, esta historia me emociona. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. El dolor en el pecho es un tormento que solo quien lo ha sufrido puede describir. Respirar duele, moverse duele. Y es que durante años la cirugía torácica significaba pues incisiones enormes, costillas separadas a la fuerza y semanas de recuperación. Hasta que en el año 2010 un cirujano gallego, un cirujano español cambió la historia.
Pues operar con una incisión pequeñita, con un instrumental específico, con unas cámaras de alta definición específica y sobre todo conocer los movimientos que tienes que hacer para la disección que hagas para quitar el tumor sea precisa y no tengas ninguna limitación. Sí. La clave del éxito de esta técnica es conocer los movimientos exactos para que todo fluya.
Acabas de escuchar al cirujano Diego González Rivas, quien realizó la primera cirugía de cáncer de pulmón con una única incisión de 4 centímetros. Esto fue todo un hito, ¿eh? Esto fue todo un hito. Claro, al principio su técnica despertó escepticismo, ciertos recelos entre sus colegas. Era demasiado nueva, era demasiado revolucionaria.
La videocirugía, que es, digamos, operar con varias incisiones, el pulmón, por ejemplo, que se empezó a desarrollar en el año 92, tuvo una etapa de 15 años, diría yo, con muchísimas críticas, hasta que fue aceptada. Y aún a día de hoy algún cirujano aún ni siquiera acepta la videocirugía.
Pero los resultados hablaron por sí solos. Atención, porque por primera vez un paciente que se había sometido a una cirugía torácica podía recibir el alta en tan solo 2 días. Mira, la medicina había dado un salto de gigante, pero Diego ahí no se detuvo, ¿eh? No podía parar, sabía que esto iba a ser revolucionario, esto a las personas le iba a venir muy bien. Porque si algo aprendió de su madre, que es enfermera, es que la misión de un médico es aliviar el sufrimiento de los demás.
Me enganchó la profesión de medicina el estar con mi madre e ir al hospital, ¿no? Y ver cómo ella solucionaba problemas de personas que entraban mal, salían bien, y ver esa sensación de que podía curar o aliviar el dolor, me enganchó para decir, yo quiero ser sanitario, ¿no? Y dentro de la profesión sanitaria me fascinaba la cirugía, ¿no? El poder con tus manos incidir en la salud de una persona, que es decir, que tenga una reacción inmediata que le des la vida, ¿no? O le des la salud o le prolongues la vida. Elegí ser cirujano desde muy pequeño ya.
Es una vocación que no quedó en el quirófano, en absoluto. Diego ha revolucionado la cirugía torácica en su técnica uniportal y ya trabaja en su siguiente desafío, que es operar a distancia con cirugía robótica.
Hemos dado un paso más, que es desarrollar un robot ya específicamente con un solo brazo. Y esto es el Surui, que es un robot que estamos desarrollando en Shanghái y que es una auténtica revolución porque tiene movimientos como una serpiente, es decir, llega a todos los ángulos dentro del tórax y se puede aplicar también a otras especialidades, y es una incisión de 2,5 centímetros, un brazo de 2,5 centímetros de diámetro.
Desde Shanghái a Madrid, lo acabas de escuchar, de un continente a otro, con la misma precisión que si estuviera junto al paciente.
Y esto es el futuro también de la cirugía robótica, ¿no? Que una persona que esté a 5.000 kilómetros o a 10.000 kilómetros pueda estar operando a otro paciente en otro país. Es como un videojuego, ¿no? Realmente tú mueves unos instrumentos y si hay una buena conexión, una buena conexión Wi-Fi, por ejemplo, o satélite, los movimientos se van a replicar de la misma manera, ¿no? Uh-huh.
Diego no entiende de fronteras, tampoco de límites. Ha operado en 136 países, en hospitales sin recursos, en zonas de guerra. Mira, en el año 2020, hace 5, fue el único médico extranjero que logró entrar en Gaza para poder operar. En plena intervención, la luz se fue. Oscuridad total. Un paciente aún bajo el bisturí.
No es lo mismo operar de forma tradicional con tus manos, ¿no? Que aunque se vaya la luz, tienes todo control, sí. Que cuando estás operando con tecnología. Si se va la luz, pierdes el control absoluto. Claro. Es decir, estás con una incisión pequeñita, no puedes, estás disecando la arteria pulmonar y se va la luz y te quedas ahí parado, no puedes ni moverte. Eso me ha pasado en varios sitios y en Gaza pasó.
Oscuridad total, un paciente aún bajo el bisturí. Los cirujanos que trabajaban con él dicen que es como jugar en un partido con Messi. Precisión total, velocidad, destreza. Cada año, el doctor González Rivas suele dar la vuelta al mundo 2 veces. Su incansable labor ha llamado la atención de figuras tan destacadas como la del Papa Francisco, con quien habló hace tiempo sobre la importancia de la medicina en los lugares más desfavorecidos. Y entre vuelo y vuelo, pues ha hecho una pausa para contar su historia en un libro, Curando el Mundo, diario de un cirujano nómada. Claro, aquí no podía haber elegido mejor título porque su próxima misión lo llevará a Costa de Marfil. Diego piensa de manera incansable en cada quirófano, en cada paciente, en cada obstáculo burocrático. Es un trabajador agotador. Es un trabajador y un trabajo difícil y, sin embargo, vuelve a hacerlo una y otra vez. Y lo vuelve a hacer porque sabe algo con certeza, que son, con unas manos firmes y con la cabeza y el corazón en su sitio, se puede cambiar el mundo. Y por eso Diego González Rivas seguirá viajando y seguirá operando. El doctor Diego González Rivas operó a mi hija de hiperhidrosis en las manos y se lo solucionó en 4 minutos. En 4 minutos. Diego González Rivas, el doctor Diego González Rivas, va a seguir viajando, seguirá operando porque alivia el dolor de los demás. Es una misión fundamental y ya no es que sea solamente su profesión, es que también es su vida.
Eres
quiero mandar un saludo a Jorge Yaosa, a Eduardo Fábrica Andaluza, a Kiko Martín y a Victoria Martínez. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Gracias por estar aquí en COPE. Estás escuchando un temazo de los Pink Floyd. Es una de las obras maestras de esta banda musical y tiene todo el sentido del mundo el por qué he elegido esta canción para ilustrar lo que viene a continuación. Ya sabes que en este programa de radio, que nos conoces muy bien, aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE, siempre nos gusta la historia, nos gusta mucho la historia, pero fíjate tú que alguien se nos ha adelantado, porque resulta que en Atapuerca los restos de los que, bueno, se conocía como el primer rostro europeo no son del Homo antecesor, sino no, es como se pensaba anteriormente, sino que esto es de una especie diferente, que es el Anis Afanis Erectus. Claro, resulta que tenemos en el programa a quien, bueno, pues le ha descubierto y que además le ha llamado cariñosamente Pink, a la doctora Rosa Huguet, que es investigadora del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien. Qué emocionante a lo que te dedicas, ¿no?
Bueno, para mí sí, desde luego. Tengo un trabajo que es una pasión y eso es lo mejor que te puede pasar, que puedas, que disfrutes con lo que estás trabajando.
Uh-huh. Del 1 al 10, ¿cuánto te gusta Pink Floyd?
Que el nombre de Pink lo pusieron José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell, que Eudald es un fan de Pink Floyd.
Ah.
Y sí, sí, eso tiene. Y entonces ellos lo pusieron por Dark Side on the Moon, la canción de Pink Floyd. Y entonces, bueno, pues Eudald dijo: creo que este sería un buen nombre. Y a nosotros, a José Pedro Rodríguez, que es el otro coordinador del yacimiento, y a mí, pues nos pareció muy bien. Y ahí se ha quedado con Pink.
Di que sí, los Pink Floyd es una de las mejores bandas de toda la historia de la música, y estamos hablando de evolución, pues esto hay que reconocerlo. Por contextualizar de cara a la gente que nos está escuchando, ten en cuenta, Rosa, que estás ahora mismo sonando en el programa de mayor audiencia de España en la madrugada. Hay mucha gente que le interesa mucho estos asuntos. Exactamente, ¿qué parte o qué partes de la cara es la que se han encontrado en este momento? ¿Esto por qué está siendo noticia a día de hoy?
Bueno, la parte de la cara que tenemos es la mitad izquierda, o sea que tendríamos que poner, digamos, desde la nariz hacia la izquierda. Tenemos la zona por debajo del ojo, la parte infraorbital, o sea, por debajo del el tramo que va entre el ojo y los dientes superiores, y iríamos un poquito hacia la izquierda y un poco subiendo hasta la sien. Ese es el cachito que tenemos. Uh-huh. La importancia de este resto, por un lado, es una importancia que es una cara, que no es un fósil muy, no es una parte del cuerpo fácil de encontrar, porque tiene unos huesos muy finitos. Todos hemos visto a veces los huesos de la nariz, que son muy finos. Son huesos muy finos y difíciles de encontrar. Pero en este caso, además, la importancia de este fósil es que nos ha revelado que en Europa Occidental, había un personaje que vivía aquí hace más de 1 millón de años, alrededor de 1.200.000, 1.300.000, y que lo desconocíamos, que no sabíamos que vivía aquí. Uh-huh. Y esta cara, que presenta unos rasgos muy primitivos, pues nos está diciendo que Homo antecesor, que creíamos que era el primero que había llegado, pues no es así. Antes de Homo antecesor ya había otro homínido viviendo en Europa.
Uh-huh. Aquí, Rosa, ¿se puede deducir el sexo o la edad de los restos? ¿Ya tenéis esa información?
No, el sexo con el cachito que tenemos de fósil no lo podemos saber. Esperemos que en un futuro, porque de momento todavía no, la técnica todavía no se ha desarrollado lo suficiente, pero que en un futuro, pues a partir de análisis genéticos y proteómicos, podamos llegar a esa información. Se ha podido extraer ADN en huesos de 400.000 años. Bueno, poco a poco vamos perfeccionando esa técnica y quizás en un futuro, dentro de 10, 15 años, igual podemos sacar fósiles, ADN en fósiles de más de 1 millón de años, pero lo que sí que sabemos es que es un individuo adulto. La poca dentición que tiene, porque en realidad solo conserva un diente y medio, porque está las raíces de uno está casi entero y el otro solo tenemos las raíces. Increíble. Pero el desarrollo de ese diente, lo que sabemos es que es un individuo adulto.
Increíble. ¿Ha llegado a cogerlo? No sé si se pueden coger esos dientes, esas piezas históricas. ¿Se pueden coger con la mano o tenéis que ir con pincitas?
Bueno, no, llevamos guantes, pero sí, sí, se puede coger con la mano, pero bueno, normalmente para que no se vaya impregnando de la propia grasa que tenemos todos de forma natural en las manos, pues es aconsejable manipularlo poco, solo para los estudios, y en esos casos, pues a ser posible utilizar guantes.
Rosa, con la mano en el corazón, con el pulpo tienes confianza, por favor. Yo lo que quiero saber es si en algún momento te lo has puesto así en la boca para simular que ese diente era tuyo.
No, no, sí? No. Esto,
dime la verdad.
Tanto, no, 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 eso no, eso no, dime, no lo he hecho.
¿A qué has dicho lo de cuñao?
No, no, esto, a eso no hemos llegado, porque además el diente que tenemos no nos encajaría con el cuñao, porque el cuñao, su dentición era un incisivo, un diente anterior, y nosotros en realidad lo que tenemos es un molar, un primer molar, ¿no? Es una muela. Entonces, se nos vería poco ese cuñado si lo hiciésemos.
Y bueno, ¿y habéis llegado a las conclusiones de lo último que había comido? Porque eso no deja de ser una persona hace cientos de, sí, claro, años. ¿Se puede llegar a saber qué es lo que comía? ¿Se lavaba los dientes o cómo era?
Bueno, lo que sabemos, en este caso concreto todavía no lo sabemos, porque todavía hay que hacer un estudio. Nuestra compañera Marina Lozano, que es una investigadora de aquí también, del mismo instituto en el que estoy yo, del IPESERCA. Uh-huh. A Marina se dedica un poco a ver también el desgaste que tienen los dientes a nivel que podemos llamar cultural. O sea, depende de lo que comen los homínidos, quedan marcas en los dientes. Marcas relacionadas, pues si la dieta es más abrasiva, por ejemplo, si se comen vegetales, pues las vegetales siempre tienen un poco de tierra y eso es más abrasivo y los dientes quedan más hechos polvo, por decirlo,
sí,
de alguna manera, ¿no?
¿No? Sí.
Mientras erosionados, exacto. Mientras que si hay más abrasión, mientras que si come más carne, pues la carne es más suave de comer y entonces no quedan esos dientes tan abrasionados. Entonces Marina ahora, después de este trabajo, pues se pondrá a estudiar este diente, porque solo tenemos uno realmente, se podrá estudiar este diente y podremos ver, por un lado, que si sabemos más o menos qué comía. Y por otro lado también veremos si se los limpiaba o no, porque hay algunos individuos de otras especies que hemos visto que tienen unas marcas en los dientes que se relacionan en el hecho de que cogen ramas de un prado,
sí,
y lo que hacen con unas pequeñas hierbas es pasárselo, sí, entre los dientes.
Onda.
Para ir limpiando. Esto todavía
Onda.
Hay poblaciones actuales de cazadores recolectores que lo hacen. Y eso deja una marca, un desgaste entre,
sí,
la dentición. Entre diente y diente queda como un pequeño canalito, y entonces eso también tenemos que estudiarlo ahora.
A ver, impresionante, si podemos saberlo. Impresionante, ¿ves? Yo sabía que habíais alucinado vosotros los primeros con esas investigaciones.
Mucho.
Es que me fascinan
mucho
estas cosas. ¿Cómo llegáis a las conclusiones de que se trataba de una especie diferente al antecesor? ¿Por qué decís, no, este no es el que conocíamos, esto es otra cosa?
Pues esa ha sido una de las, bueno, la mayor sorpresa de este,
sí,
trabajo, porque cuando sale el fósil, que vemos que es muy importante porque tiene una cronología muy antigua y porque es una cara, bueno, la hipótesis de salida es, será un antecesor un poco más antiguo del que conocíamos, porque sabíamos que antecesor había vivido en la Sierra de Atapuerca pues alrededor de los 850.000 años. Pero cuando analizamos ya la cara, ya la restauramos, pegamos todos los cachitos que teníamos, hacemos el análisis 3D y todo el análisis, lo que vemos sorprendentemente es que eso no es un antecesor. ¿Por qué no? Pues, por ejemplo, antecesor tiene una cara muy similar a la de Sapiens, ya una cara moderna, con una, digamos, por debajo del ojo el hueso baja muy recto, el infraorbital baja muy recto. En el caso del que tenemos encima del elefante, en caso de Pink, tenemos esa parte no baja tan recta, sino que tiene una ligera pendiente hacia, o sea, sale un poco, tiene una ligera pendiente, que es un rasgo muy primitivo, muy erectus, y también por otro lado la estructura de la nariz, la base de la nariz tiene una estructura distinta a nosotros y antecesor tiene una estructura en la que la nariz tiene ya es muy prominente, nosotros tenemos una nariz salida, por decirlo así, mientras que este homínido tiene una nariz que es mucho más aplanada, más achatada, más simiesca, si queremos verlo así, que es un poco un rasgo primitivo de este Homo erectus. Entonces, por eso sabemos que tienen rasgos muy distintos.
¿Y el nombre, de dónde viene el nombre de Affinis erectus y no un nombre completamente diferente? Porque claro, Affinis, si no recuerdo mal, en latín significa algo parecido, algo afín, que claro. Se parece también al erectus. No entiendo muy bien el cambio de nombre.
Vale, mira, esto funciona así. Nosotros, los rasgos que cuando en paleoantropología o en paleontología se descubre un elemento, un hueso que no sabemos, o sea, que es distinto a todo lo que tenemos, pero no tenemos suficiente registro, no tenemos suficiente hueso en este caso, como para saber si es una especie nueva o no, entonces lo que se hace es decir, bueno, yo sé que esto es similar a erectus, en nuestro caso, se parece a erectus, pero hay algunas cosas que no podemos acabar de afirmar que sea un erectus, porque no encaja del todo en el erectus. Entonces, ahora mismo, a falta de que nos salgan más huesos, lo que podemos decir es que es un homo, o sea, que es un homínido, que se parecería a erectus, pero a lo mejor, si sacamos, tenemos la suerte de sacar más fósiles, vemos que hay otras características que no son erectus, que son otra especie. Y entonces ahí habrá que decidir si realmente estamos ante una especie nueva o si estamos ante un Homo erectus que vivió en Europa Occidental. Pero de momento tenemos que tener la prudencia de decir, señores, sabemos hasta aquí. Y eso es lo que hemos hecho.
Qué bien lo cuentas, ¿no?
Bueno, me gustaría que fuese así. Porque a veces no tengo muy claro si se entiende lo que cuento o no, la verdad.
Es complejo, las cosas como son, es complejo, claro. Pero cuando se cuenta con pasión, porque se ha descubierto con pasión, la verdad que da gusto saber de dónde venimos, ¿no? Yo creo que es un trabajo fascinante el que tiene, Rosa.
Sí, y además yo creo que es nuestra obligación, digamos, desde la investigación que hacemos tanto en Atapuerca como en cualquier campo de investigación en la que estamos trabajando, además con dinero público, yo creo que es trascendental hacer el esfuerzo de poder transmitir a toda la sociedad qué es los resultados que estamos teniendo. Y si conseguimos, digamos, que se entienda algo que es verdad que es muy complejo, pero yo creo que esa forma parte también de nuestra labor.
Bueno, desde luego que sí. ¿Se sabe si llegó a poder coexistir en algún momento o convivir incluso con el Homo erectus o el antecesor? ¿Eso se sabe?
Bueno, con Homo antecesor no sabemos. Si, bueno, con erectus tampoco, pero con el antecesor lo que sabemos es que habitó los mismos espacios, pero no sabemos si coincidieron. Porque de antecesor sabemos que vivieron hace 850.000 años, pero no sabemos si vivieron antes, digamos, no sabemos cuándo llegaron, cuál es la primera fecha que llegaron. Imagínate que hubiese llegado antecesor hace 1.000.000 años y que este Homo erectus, que lo tenemos datado pues en 1.200.000, 1.300.000 años, pues que en realidad hace 1.000.000 de años también ya estuviese aquí. Entonces, en ese momento, probablemente, en un corto espacio de tiempo, pues antecesor y erectus podían haber convivido. Pero también se puede dar el caso que cuando Homo antecesor llegase a Europa Occidental, pues ya no quedase ningún Homo affinis erectus en esta zona. Esto es una de las preguntas que ahora tenemos que intentar responder desde el proyecto de Atapuerca y desde otros yacimientos europeos que se está trabajando en estas cronologías.
¿Porque más restos habéis encontrado o más herramientas, por lo menos, o no?
No, más restos. El año 2007, perdón, encontramos un fragmento de mandíbula en otro nivel, en el nivel 9, que es un nivel un poquito más moderno que este nivel 7, está por encima, de 2 metros por encima. Y en el 2015 encontramos una falange, también de homínido, y esos dos fragmentos, bueno, no sabíamos a quién, eran muy pequeños, no tenían criterios claros de a quién podían pertenecer, y se quedaron como Homo SP, que significa que es un homínido, pero no sabemos quién. No sabemos si es antecesor, no sabemos si qué podía ser. Ahora que ya sabemos que este es Homo affinis erectus y que cronológicamente está muy cercano a estos otros restos, nosotros en nuestro trabajo hemos propuesto que estos restos también se consideren de Homo affinis erectus. Pero de momento no tenemos nada más. Nos gustaría que poder tener más fragmento de cara. Y de industria lítica, sí tenemos algunas piezas de industria lítica que han salido asociadas a esta cara.
Que es impresionante. ¿Cómo te sientes, Rosa, al hacer este descubrimiento? Lo digo más que nada porque sois capaces de cambiar los libros de historia que luego nuestros hijos dan en las clases, en el colegio, en las universidades.
Hombre, la verdad es que es muy emocionante y es muy agradable. Y además, sí. En este caso, es que este fósil solo nos ha dado alegrías, porque además, como salió en la campaña del 2022, que lo sacó un estudiante que estaba trabajando allí, y además ya vimos muy claramente desde muy pronto que era un resto humano, sabíamos que la cronología era muy antigua, y eso hace que puedas ya celebrar en la propia excavación, con la gente que está trabajando directamente en la excavación, que somos muchos cada año, en julio en Atapuerca, y poderlo celebrar todos, desde los directores de la excavación hasta el estudiante que está empezando, que es su primera excavación, es muy emotivo. Y luego ahora, cuando hemos sacado la publicación y durante todo el proceso de trabajo, bueno, los 30 investigadores que participamos en esta investigación, hemos estado, digamos, muy ilusionados en poder sacar unos resultados tan importantes.
Desde luego que sí. ¿Sabemos entonces cómo llega Pink a Europa? Pink, porque es el nombre que le habéis puesto entre todos los que lo habéis descubierto.
Bueno, la Pink a Europa probablemente llegaría si vemos claramente que estamos ante una forma similar a Erectus, pues probablemente hay una primera salida desde África que encontramos a Homo georgicus de Manisi, en un yacimiento que hay en Georgia, que es justo la línea un poco entre el punto entre Asia y Europa en la ex República Soviética. Y ahí hay unos homínidos de 1.800.000 años con unos rasgos que en ese trabajo los hemos comparado con unos rasgos también muy erectus. Se podría dar el caso que eso sea un poco la cuna de estos homínidos que más tarde, pues alrededor del 1.200.000 o 1.300.000, encontramos en Europa, en la parte más occidental de Europa. Esa es una hipótesis. Ahora, desde luego, este trabajo es el punto de salida para muchas cosas.
Eso es un no parar. ¿Sabemos, por ejemplo, algo del ambiente o del ecosistema en el que estuvo Pink con los datos de las excavaciones, con todos los datos que habéis descubierto en los últimos tiempos?
Sí, en este trabajo hemos sido capaces de, por un lado, estudiar el fósil humano y, por otro lado, ponerlo en un contexto de cómo era el ambiente. Los distintos investigadores, paleontólogos, paleobotánicos, han podido reconstruir a partir de las plantas y los animales que hemos encontrado, y sabemos que había un paisaje con zonas abiertas en las que había caballos, rinocerontes, grandes bóvidos que trotaban y corrían por allí, justo a zonas un poco más boscosas, en las que había jabalíes y había también ciervos. Y también hay zonas, grandes masas de agua corriente, donde, por ejemplo, había hipopótamos, había castor, había águilas pescadoras, y todo esto junto también, por ejemplo, con tortugas terrestres, que son unos animales que necesitan un clima templado, y hemos encontrado polen, por ejemplo, de avellano, que es un taxón muy mediterráneo. O sea que, a partir de todo esto, lo que sabemos es que en ese momento, en ese 1.200.000, pues en la Sierra de Atapuerca había un clima templado, húmedo, más templado que el actual y más húmedo que el actual, y una zona rica en recursos animales y en recursos hídricos que hacía que estos homínidos pudiesen vivir con cierto éxito en esa zona.
Sí, qué gozada escucharte, Rosa. Ya para finalizar, no te quito más tiempo, que las calles todavía están sin poner y tenemos que seguir remando hacia los brazos de Carlos Herrera a las 6 de la mañana. ¿El siguiente paso cuál va a ser en esta investigación que tenéis en marcha?
Bueno, ahora mismo se abren un montón de frentes. Cada una de las líneas de investigación que hemos ido aportando datos en este trabajo, pues ahora vamos a ir profundizando en nuestras disciplinas. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de la investigadora que va a ponerse a ver que si puede sacar algún tipo, hay sarro en los dientes o no hay sarro, si podemos ver la alteración de los dientes o no, ver también la industria lítica, si podemos hacer análisis que nos digan para qué ha sido usada. Entonces tenemos ya cada uno de nuestras disciplinas ir viendo, ir estudiando distintos aspectos del mundo en el que vivía este homínido, y a ver si tenemos suerte y podemos ir completando la cara de este homínido.
¡Qué grande, qué grande! Rosa, ¿has estado a gusto aquí poniendo las calles en la cadena COPE?
Muy a gusto, muy agradable, sí,
¿Te,
sí.
Te lo has pasado bien con lo del piño, con lo del diente?
Bueno, es que me ha parecido muy, muy ocurrente. Lo de probarnos el diente me ha parecido muy ocurrente.
Claro, es que muchas veces, claro, nosotros aquí, la gente común del día a día, nos ponemos a pensar qué harán los investigadores en esos momentos en los que nadie les ve, porque yo haría cosas así, perdóname, ¿eh?
Y lo que pasa es que, claro, en ese caso es que el registro, digamos, sí, no, nosotros en estas cronologías sacamos tan poquitos restos. Ya. Que vaya, los tratamos con un mimo exquisito y no, a mí no se me había ocurrido esto de probar el diente.
Pues doctora Rosa Huguet, ha sido un placer tenerte poniendo las calles con nosotros, investigadora del Instituto Catalán de Paleocología Humana y Evolución Social. Y a partir de ahora ya puedes decir que también eres una ponedora de calles, una persona vital para levantar el ánimo a todo un país. Te mando un abrazo enorme y que sepas que ha sido un placer, ¿eh?
Muchísimas gracias. Para mí también ha sido un placer y espero que todos los oyentes pues vayan despertando con esto y que lo hayan entendido bien. Que me haya explicado lo suficientemente bien.
Seguro que sí, claro que sí. Lo hemos entendido todos. Hasta yo lo he entendido, imagínate. Rosa, que te vaya muy bien. Un placer. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias.
Rosa Huguet, investigadora del Instituto Catalán de Paleocología Humana y Evolución Social. Seguimos poniendo las calles en COPE. ¡Qué buen momento de radio!
Las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Cantan juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Goodbye.
seguimos poniendo las calles al ritmo de Police con este Walking on the Moon. Yo no sé si esto que nos propone Rosa Rosado es dar un paseo por la luna con esta canción tan mística, de las más misteriosas que tiene esta banda. Muy buenos días, Rosa Rosado. Buenas noches, buenas tardes.
Hola, Pulpo, ponedores. Buenos días, buenas noches, buenas tardes.
Es que claro, como hay tanta audiencia también en podcast, que lo escucha la gente en cualquier momento, pues nos tenemos que dirigir a en cualquier término horario.
Tienes toda la razón. Fíjate qué majo eres. A ver, yo soy más bien de poner los pies en la tierra. A mí eso de viajar al espacio estelar no me va, ¿eh? No se me ha perdido nada allá arriba. No sé si a ti te gustaría, a mí
pues
no.
Sí, me gustaría vivir la experiencia. Lo que pasa es que muchas veces viviendo ese tipo de experiencia a lo mejor no vuelves a tener otra.
Efectivamente. Oye, pues no hace mucho un millonati y sus colegas dieron el primer paseo espacial privado. Al menos eso es lo que nos vendieron, porque yo creo que más que un paseo fue asomar la cabeza por la escotilla y poco más, ¿eh?
Ya, pero solamente coger ese mogollón de altura, asomarte como si estuvieses en el mirador de Nerja con Verano Azul y ver la curva de la Tierra, a mí eso me llama mucho la atención.
Sí,
yo por eso, si me invitan, sí que iría, ¿eh?
¿Ves? Qué bien, yo no. Yo prefiero que vayas tú, me lo cuentes a la vuelta, ¿vale? Me van mandando WhatsApp desde el espacio estelar. Es verdad que esa misión supuestamente superó los 1.400 kilómetros de distancia de la Tierra y fue el viaje tripulado más lejano desde las misiones Apolo hace más de 50 años.
¿Qué has hecho?
Remover los tanques.
Aquí Houston, repite por favor.
Houston, tenemos un problema.
Ya empiezan los nervios.
Qué buena frase, ya me empiezo a poner nervioso, efectivamente.
Sí, sí, 1995, Tom Hanks puso de moda esta mítica frase en la película Apolo 13, dirigida por Ron Howard. En este caso, aunque no llegaron a caminar por la superficie de la Luna, los astronautas del Apolo 13 lograron dar la vuelta a nuestro satélite a una distancia de solo 250 kilómetros de su superficie. En este caso, pues eso, que no fueron a la Luna, pero sí protagonizaron el primer paseo espacial comercial de la historia, estos señores que te digo, los millonarios con los que tú te hubieras gustado ir, que duró aproximadamente 26 minutos. Pero, claro, ¿cuántos como el Pulpo querríais haber vivido esa experiencia? Uh-huh. A ver, porque esto cuesta una pasta. Hay que ser multimillonario.
Por eso digo que si me invitan voy, si no, no lo puedo pagar, Rosa, las cosas como son.
Para hacer un viaje de estos espaciales comerciales que se están poniendo tan de moda, ¿no? Uh-huh. Y hay que echarle también valor, porque hay mucho riesgo. Pueden tener consecuencias para nuestra salud y no te cuento cómo acabaron los del Apolo 1 o los de Houston. Tenemos un problema del Apolo 13, pero bueno, al menos estos después del susto lo pudieron contar.
Eso sí, ¿verdad?
Vamos, que el riesgo está ahí. Y precisamente ese riesgo, esa adrenalina, es la que buscan muchos en este tipo de aventuras. Uh-huh. Por eso están tan de moda los viajes y los deportes extremos, uh-huh, como el salto base o destinos como la Antártida o como subir al Everest. Yo alucino con esta gente, por eso hoy he dicho, vamos a ver, ¿por qué hay gente amante del riesgo que necesitan este tipo de actividades, este subidón de adrenalina? ¿Te parece que hablemos de esto?
Sí, es que esto es muy importante porque a veces nos hacemos esa reflexión, oye, ¿y por qué no lo puedo probar yo? Pues yo a lo mejor lo haría, o a lo mejor no, y lo desestimo desde el primer momento.
¿Y por qué tú sí y por qué yo no?
Claro.
Bueno, pues vamos a preguntárselo a la psicóloga y experta en personalidad, Ana Villarrubia.
Pues mirad, hay un rasgo que está muy estudiado en la psicología de los 70, 80, que habla de la necesidad de buscar experiencias, ¿no? Y hay personas que nacen en parte con una tendencia mucho mayor que otras. También se sabe que se hacen un poco, ¿eh? No solo nacen. Por el hecho de haber estado muy estimuladas, ¿no? Muy expuestas, quizá a estímulos potentes desde muy jóvenes, y buscan riesgos físicos, sobre todo, por el mero hecho de buscar experiencias que les satisfagan, que les hagan sentir que la vida es cada vez más estimulante, más nueva y más diferente a lo que ya conocen. Y son personas que si no tienen este tipo de experiencias, quizá no le encuentran a la vida el mismo sentido.
Ese punto de vista yo nunca lo había tenido, pero sí, tiene todo el sentido del mundo lo que acabamos de escuchar.
Es que esto va de perfiles y ya tenemos ahí pues el de la búsqueda de experiencias para sentirse vivo y si hay cierto riesgo mejor, vamos, que no conocen el miedo, porque es que vaya tela, claro, todo esto no está exento de riesgo.
A mí
me flipa mucho esas personas que no valoran las consecuencias, que no se anticipan a ellas, porque yo soy incapaz de subirme siquiera a una montaña rusa por si se descuelga el chisme. O sea que no te digo más.
El chisme es un gran término, ¿eh?
Sí, vale para todo. Por lo tanto, ese sería el perfil de estos millonarios que quieren viajar al espacio, o incluso bajar al Titanic, o incluso llegar a la Antártida, que también los hay. Vamos a ver qué efectos tiene la adrenalina en el organismo.
es muy, muy potente. Es verdad que las personas que son nerviosas también sean más tolerantes, ¿no?, a ese nerviosismo. Actúa en gente más impulsiva, más inquieta, pero al final es un efecto casi anestésico. La adrenalina consigue que seas capaz de gestionar y de tolerar espacios y situaciones que de otro modo no serían posibles, ¿no?, para tu día a día. Que no te desborde una situación hasta de dolor. La adrenalina hace que hasta el dolor físico te sea más llevadero e incluso casi casi imperceptible, y que ese momento de descarga te dé al cerebro un chute de endorfinas, de hormonas estimulantes, que hagan que tú vayas poco a poco requiriendo de todo ello para poder seguir entendiendo que la vida es divertida, disfrutona y capaz de llenarte.
Fíjate, hasta el dolor se hace más liviano con este subidón de adrenalina, Pulpo.
Desde luego que sí, Rosa, lo que pasa es que es verdad que tienes toda la razón del mundo, pero es verdad que a la hora de subirte, de darle al botón, de iniciar la partida, si le das una vuelta, es verdad, incluso puedes llegar a dar dos pasitos para atrás.
Bueno, a mí es que todo esto de que para sentirse uno vivo se exponga tanto como para que pueda peligrar nuestra integridad física, me alucina mucho, ¿no? Así que bueno, he cogido y he hablado con mi amigo Sebastián Álvaro, que es un experto en destinos extremos, en ir a lugares inhóspitos, ha realizado más de 250 expediciones y ha vivido y vive al filo de lo imposible, una serie documental que cambió la concepción de la aventura y del alpinismo en España. Sebastián es una de las pocas personas del mundo que ha viajado a los lugares más salvajes del mundo. Y, por ejemplo, hablaba con él del Everest, que se ha puesto tan de moda subir esta montaña que hoy en día eso parece un parque de atracciones. Es verdad, por ejemplo, los millonarios que se van al Everest. El paquete VIP cuesta $210,000 por persona. El Everest mueve 30 millones de euros al año, que es muchísimo dinero.
Mucho.
Y si no, pues por 60.000 euros puedes subir a la cumbre del Everest. Pero ojo lo que apunta Sebas.
Ahora bien, se olvida que en la parte superior del Everest ahora mismo hay más de 300 cadáveres. Es decir, subir al Everest con dinero es posible, sí. Es posible que te mates. También vas a tener que gestionar ese apartado del riesgo.
Hace millones de años se formó esta montaña, chocó placa eurasiática y la
India.
Hablamos del Everest. Arriba hay más de 300 cadáveres. Poca broma, ¿eh? Si estás pensando coronar la montaña más alta del mundo porque te va el riesgo, hay que tener en cuenta todas las posibilidades y el nivel de exigencia que esto requiere a nivel físico, pero sobre todo mental, ¿eh? Y lo mismo da subir al Everest que bajar a explorar el Titanic. Y es que, a ver, Sebas hace una distinción muy clara, y es que una cosa es hacer esto por la aventura y el subidón de adrenalina que nos provoca esta situación, y otra bien distinta es hacer esto por vocación o por curiosidad.
Hay un apartado que tiene que ver con la adrenalina pura y dura, pero lo que estuvo haciendo al filo, ahora mismo lo acabamos de hacer con el grupo militar de alta montaña, es una exploración de un valle perdido del Karakorum, donde hemos estado haciendo un mapa, donde hemos estado explorando en el siglo XXI, es decir, todavía hay apartados de la Tierra al margen de la domesticación y del conocimiento del ser humano. Eso tiene que ver más con un apartado que yo creo que eso es la esencia del ser humano, que tiene que ver con la curiosidad y la imaginación.
He visto una luz. Hace tiempo Venus se apagó.
Efectivamente, gracias a Dios hay personas curiosas, capaces de viajar al espacio o a cualquier rincón del planeta, como hace Sebas, guiados por ese impulso de ir más allá, hasta el punto de adentrarse en lo desconocido y descubrir sitios en este planeta que sin ellos no sabríamos ni que existían, porque sigue habiendo exploradores en el siglo XXI. Ahí están en el Karakorum, que hay que tener valor también para hacerlo.
Efectivamente, ahí también se la están jugando, ¿eh?
Claro, pero todo esto conlleva un riesgo, porque siempre que te metes en una aventura que entraña peligro, se puede descontrolar esto en algún momento. Para Sebas, en este tipo de experiencias extremas es muy importante el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo, mucho más del placer que supone tengo dinero y me voy a subir al Everest con los colegas. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que quiere buscar ese reto, esa aventura, esa adrenalina en estos viajes extremos que se han puesto tan de moda? ¿Son conscientes de lo que se enfrentan o al riesgo que supone cualquier desafío?
No, es evidente. Hay mucho de postureo, que hoy en día el postureo es el 99%. La gente ve algo en las redes, en el WhatsApp, y dice, yo quiero hacerlo. Y entre medias te quieres ahorrar los 30 años que el tipo ese que lo hizo antes que tú ha estado aprendiendo.
Claro.
Yo en 33 años de al filo de lo imposible perdí 30 amigos cercanos, todos ellos jóvenes. En ese camino de aprendizaje es lo más duro. Primero, porque la mayoría de las veces intentas hacer cosas que te superan y eres incapaz de saberlo medir. En este caso, además, es mucho peor. Un tipo que va al Everest o que va a hacer tal cosa, lo que hace es que no toma ninguna decisión. Deja la responsabilidad de su vida en manos de otros, que le dicen ahora sube, ahora claro, baja.
La ¿verdad? Agencia.
Pero si ocurre algo, y en una montaña como en el Everest puede ocurrir en cualquier momento, viene una tormenta inesperada. Es decir, te estás quitando las posibilidades de algo que todo ser humano tiene que tener en sus manos, que es la gestión de tu propia vida.
Me gustaría ser lo que aparento, dejar atrás la esclavitud de lo perfecto. Mucho match en Tinder, pero seamos sinceros, ni tú eres esa rubia ni yo aquel moreno. Y postureas.
Pues sí, hay mucho postureo. La extravagancia y la banalidad que han impuesto las redes sociales llegan al punto de poner en riesgo tu vida por puro postureo, como dice Sebas. Sí. Aún así, fíjate que nos contaba que ha visto morir a más de 30 compañeros, 30 amigos que se han quedado en el camino. Qué y locura. Nunca, nunca, nunca se ha planteado tirar la toalla. Uh-huh. Vamos a
Estuve
ver.
Estuve a punto de tirar la toalla por mi empresa, no por los muertos. Los muertos los asumía yo. Y las ausencias forman parte de la vida. Hay que convivir con ellas. Y ni un amor ni una ausencia los sustituyes por nada. Y lo peor no son las ausencias. Lo peor es recoger un petate en el campo base y tener que dárselo a la chica de tu mejor amigo. Pero no hay nada en la vida que pare mi entusiasmo y la pasión, y no quiero vivir sin ello.
Vive con pasión.
Esto es delicado, ¿eh? Me estás cambiando todos los esquemas, ¿eh?
Pues es que es un tema muy interesante, Pulpo, porque yo decía, vamos a ver, esta gente que sube al espacio, esta gente que viaja al Titanic, ¿por qué tienen esa necesidad, no? Entonces digo, Sebas lo sabe, porque lleva toda la vida dedicado a eso, ¿no? Y entonces para él, claro, esto no es postureo, es su vocación y su concepción de la aventura va mucho más allá. Él es un explorador. Para él la aventura tiene que ver con la fugacidad de la vida y por eso dice que la vida tiene que vivirse con pasión, con emoción e incertidumbre. Él mejor que nadie para darnos hoy estas lecciones de vida, porque ese es el espíritu de un auténtico explorador y de un aventurero de verdad. Pero le pasa a Sebas y le pasa a cualquier persona que busca experiencias extremas o deportes de riesgo. Es esa necesidad de sentirse vivo y de buscar una aventura tras otra, y es que la adrenalina engancha, como nos cuenta la psicóloga y la experta en personalidad, Ana Villarrubia.
Sí, engancha, y hay más gente predispuesta, como decíamos antes, pero Sebas tiene mucha razón. También hay gente inconsciente, con cierto infantilismo, con cierta predisposición casi psicopática, ¿no? A veces de no anticipar el riesgo, que se deja llevar, ¿no? Por las redes, por la exposición. Pero él habla de algo maravilloso, que es la curiosidad. Ahora bien, esa curiosidad, que para mí es el rasgo más estupendo del ser humano, que más te hace crecer, tiene un límite, que es el del miedo. Claro. En algún momento Sebas tuvo que pasar esa barrera, entender que el miedo para él era demasiado limitante y que, por tanto, tenía que vencerlo para poder vivir. Y el miedo ciertamente es incómodo, pero nos protege, ¿no? Entonces eso explica que haya personas que tienen más conciencia y otras mucha, mucha menos.
Tengo miedo, 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 miedo. No me gusta pensar.
Nos decía ahora que el miedo nos protege en mayor o menor medida dependiendo de las personas, y precisamente, bueno, pues he aprovechado y le he preguntado a Sebas si ha sentido miedo alguna vez.
Uh-huh. Muchas veces, y lo sigo pasando. A veces mucho miedo, pero he aprendido también a convivir con él y sobre todo a manejarlo. Y se maneja con la cabeza y el conocimiento. Yo me tiraba 2 años planificando una expedición. Luego, una vez que te metes, hay un punto de no retroceso. Y ahí, pues, vales lo que vales tú y tu inteligencia. Pero nada te puede hacer dejar que no prepares, que no lleves la gente necesaria, el equipo necesario, que no... Es decir, eso en Al Filo llegamos a ser muy buenos con eso.
Bueno, llegaron a ser los mejores.
Sí, sí, es verdad.
Y estoy convencida que el planeta sería mucho más oscuro y triste sin gente como Sebastián Álvaro y tantos otros aventureros y exploradores de lo imposible que nos han enseñado el mundo tal y como es. Y bueno, pues Sebas siempre resume la pasión de su vida en una frase. Dice que la aventura nos enseña que somos seres finitos y vulnerables, pero capaces de hacer mucho más de lo que imaginamos. Y eso es lo que está pasando con el boom del llamado turismo extremo. Ahora se puede llegar con más facilidad que nunca a las profundidades marinas, al espacio exterior, a destinos tan inhóspitos y poco accesibles como la Antártida. Y eso ha despertado el espíritu de personas intrépidas que son capaces de jugarse la vida por vivir emociones fuertes y subirlas luego a su Instagram, en muchos casos.
Es verdad.
Es lo que decía antes Sebas Álvaro, que la aventura siempre implica incertidumbre, por eso tenemos que saber dar respuesta a los problemas que pueden surgir. Si quieres ir, vas. Pero prepárate en todos los sentidos, a nivel físico, por supuesto, pero sobre todo mental. Y Pulpo, termino con una reflexión que hace siempre Sebastián Álvaro, y es que solo tenemos una vida, no hay ensayos, claro, y el tiempo perdido no se recupera jamás. Así que cada uno que lo aproveche de la mejor forma posible.
Desde luego que sí. Rosa Rosado, qué interesante siempre las cosas que nos ofreces, ¿eh?
Bueno, me alegro, Pulpo, que hace mucha falta esta reflexión en este día, en este momento de postureo en el que todo vale y tanta gente joven se juega la vida por un simple selfie en cualquier sitio rarísimo que dices, pero no hay necesidad.
Desde luego.
Y efectivamente no hay necesidad.
Incluso para subirte a las barcas del Retiro en Madrid te lo tienes que pensar dos veces.
Hombre,
porque
tanto,
puedes volcar.
Y tanto que sí, te puedes buscar un problema.
Es
así
verdad.
Que tengamos cuidadito.
Rosa Rosado, gracias.
Un besito, ponedores. Adiós, Pulpo.
Al soñar con volar y por ti otro mundo nuevo conquistar. Y un viejo reloj canta su canción. Daba, 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 daba,
en la madrugada, voy deshojando flores en mi almohada, mirando al techo me dejo llevar a otra realidad, y observo el sol que entra por mi ventana, que me despeja y renueva mis ganas, miro al espejo y me pregunto qué me espera. Sin reloj.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Antes de sus vacaciones, Pedro Sánchez comparecerá esta mañana para hacer balance del curso político. Lo hará precisamente tras el revés parlamentario que le